Pues esta tarde nos hemos bajado hasta la planta baja de la Casa de Cultura, doctor Velasco, para encontrarnos con una persona que, por desgracia, se encuentra en silla de ruedas, bueno, temporalmente, digamos así, ¿no? Porque ha tenido un accidente en su labor profesional, que es la monta de caballos. Se llama Cristina Pérez Revuelta y nos va a saludar. Buenas tardes, Cristina.
Hola, buenas tardes.
En casa ahora para recuperarte de una grave lesión tras un accidente en una carrera el día de la Batalla de Flores, el día antes, ¿cuándo fue?
Justo el mismo día de la Batalla de Flores.
El viernes 30, ¿no?
Eso es, el 30.
¿Y qué pasó?
Pues bueno, estábamos en Sanlúcar de Barrameda, que era la temporada de las carreras de allí, y bueno, yo lo sé porque veo el vídeo, porque la verdad es que no me acuerdo de nada. Mi caballo no sé si tropezó o alcanzó al delante, la verdad que no lo tengo bien claro viendo el vídeo, y cayó al suelo y bueno, caí yo con él de cabeza.
Bueno, ¿y qué daños tienes así que te apetezca contar? Porque
tengo
por aquí un parte, por cierto, que toda la información en torno a ti, a Julia Zambudio, a Lara Martínez, que es una chica de Colindres también, que está empezando a moverse en este mundo de las carreras de las yoquetas y de las carreras de caballos, toda la información siempre en Laredo, pues tenemos a un informador, que es Manuel Palacios, bueno, pues que ahí todas las semanas nos informa de ello, y el día 31... pues publicó esa información sobre tu accidente, ¿no? Y nos dejó pues bastante bastante preocupados, ¿no? Y publicaba además algún que otro parte de informes que le llegaban, no sé exactamente por qué vías, si se los mandaba tu madre o quién era quien se los mandaba. Está estable, sigue con sedación, finalmente no la trasladan a Cádiz y a partir del lunes gestionarán el traslado a Madrid. La fractura es por encima de las lumbares y al tratarse de una persona joven y deportista recomiendan cirugía. No es urgente realizarla. Bueno, este es uno de los informes que han trascendido, ¿no? Esto lo mandaste tú, veo que lo firmas tú con... o por lo menos lo firma alguien con tu dirección de Twitter o de X, no sé. Cuéntame un poco,
sí,
¿qué tienes? ¿Qué daños tienes?
Al final lo que tengo es la vértebra L1 fracturada y dos dorsales fisuradas. Y bueno, también me fracturé la nariz en varios fragmentos. Entonces, la nariz sí que me la reconstruyeron, me la operaron. Y al principio una de las opciones que tenía era la vértebra de L1, operarla inyectando cemento para que quede soldada, pero un cirujano de aquí de Madrid me dijo que con la edad que tengo, 25 años, creía que era, al no estar desplazada, pues creía que era mejor que suelde sola. Entonces estoy con el corsé intentando que suelde la vértebra sola, y bueno, el día 4 me van a hacer más pruebas para ver si se ha desviado y habría que operar o no. Por eso ahora mismo estoy en silla de ruedas o en la cama intentando moverme lo mínimo posible e intentar evitar esa operación.
Pero tú estás bien y puedes caminar. Caminar, bueno.
Sí, yo puedo caminar, pero...
La recomendación es que no.
Eso
lo hagas,
es, la recomendación es que es lo menos posible.
Ahora tienes que hacer un sacrificio ahora intentando no maximizar un poquito la lesión, ¿no?
Sí, hombre, lo que me da rabia es que tengo muchas ganas de ponerme a entrenar algo de físico y eso, pero el ver que puedo, entonces
claro,
da más rabia, pero no me dejan.
Sin
así
paciencia.
Que bueno. También me lo tomo como unas vacaciones y de descanso.
Te has venido a casa con mamá, ¿no?
Sí, me he venido a Laredo porque, bueno, en Madrid no tengo las posibilidades de tener a tanta gente que me pueda echar un cable cuando no esté mi madre, y aquí, bueno, tengo a la familia, entonces estoy bien cuidada.
Bueno, no vamos a contar muchos más detalles sobre tu situación. Esperemos que el día 4 te den buenas noticias y puedas empezar una rehabilitación pues llevadera, incluso ya en breve estar entrenando y estar encima del caballo, ¿no? Que es lo que quieres, ¿no?
Sí, ojalá, deseando ya.
Bueno, vamos a hablar un poco de tu extraordinaria trayectoria con, innumerables referencias. Yo no he querido investigar mucho sobre lo que has conseguido hasta ahora, pero sé que has sido la mejor yoqueta del año 2023 en las pruebas oficiales, ¿sí? ¿Puede ser? ¿Sí, no?
Sí, española, sí.
Española, bueno, claro, hablamos de nivel nacional, ¿no?
Sí, sí.
De momento. Y bueno, ¿y qué? ¿En qué estabas ahora mismo? ¿Cómo te iba el año 24?
Bueno, pues la verdad que yo los últimos dos años han sido bastante parecidos, teniendo alrededor de unas 13, 14 carreras ganadas al año, y este año era el mejor año que estaba haciendo, porque a mitad de año ya habíamos conseguido lo que anteriormente en un año habíamos conseguido. Entonces, bueno, pues el intentar superar el récord por muchas más era mi objetivo, pero bueno, lamentablemente el 30 de agosto se me paró la carrera, no sé por cuánto. Y yo creo que estamos en el mejor momento y montando incluso me sentía mejor que nunca. Uh-huh. Y tenía bastantes montas de bastantes entrenadores. Entonces, bueno, yo creo que mi vida como jockey de momento tampoco puedo decir que es larga, pero iba bastante bastante bien ascendiendo uh-huh. siempre. Entonces,
bueno, no sé si bueno. conoces a Duplantis. ¿Le conoces? ¿Te suena? El saltador de pértiga que bate récord centímetro a centímetro cada... él puede, sabe que puede hacer 20 centímetros más de golpe, pero prefiere hacerlo poco a poco. Así que déjalo para el año 25, esa progresión y ese batir y mejorar marcas y seguro que el año que viene lo superas, ¿no? Con sí. más experiencia y con más... Bueno, vamos a confiar en ello, ¿no? Es una forma de darte ánimos, desde luego. ¿De dónde surge Cristina Pérez? ¿Quién eres? ¿Por qué el caballo? ¿Por qué? Bueno, sé que viene la afición por parte de tu familia, de tu padre, de tus abuelos, bueno, la gente de Percus, ¿no? Que es de ahí del origen, pero también la cuadra Puente, ¿no? Que fue tu maestro y fue tu mentor, ¿no?
Sí, bueno, yo los caballos siempre los he visto desde pequeña porque mi padre era entrenador, pero mi afición de empezar a montar fue por mi madre, porque era ella la que me llevaba donde Enrique Puente a dar paseos con los ponis y empezar con las clases. Entonces era ella la que siempre me llevaba y mi madre también montaba caballo, entonces muchas veces incluso me llevaba ella en un caballo y yo en otro. Entonces, bueno, ha sido un poco por eso que empecé. Y cuando ya me vi un poco ya más avanzada en las clases y eso, ya fue Enrique Puente el que me invitó a empezar a montar los de carreras y entrenarlos poquito a poco. Y bueno, poco a poco me fue picando ese gusanillo de la competición y de las carreras. Y ahí ya empecé y decidimos sacarme la licencia como amazona, que es como un aficionado que monta carreras, pero no se dedica a ello. Entonces, bueno, empecé como aficionada y seguí estudiando otras cosas que mi madre claramente me obligaba porque decía que tenía que estudiar algo más siempre por si acaso y esto de momento tenerlo como hobby. Entonces, bueno, estuve estudiando y los caballos era mi afición hasta que luego ya decidí dedicarme al 100% y ya me pasé a jockey profesional en Madrid y bueno.
¿Y en qué año fue?
En el 2022 o 2021.
Sí, a mí me suena de plena pandemia. Empezar a oír hablar de vosotras en ese momento, ¿no? Del posconfinamiento, ¿no? De la salida de esa época, ¿no? Claro, tú el confinamiento lo pasaste fatal, sin poder montar, ni salir a caballo, ni nada, ¿no? O te escaqueabas por ahí por el regatón.
Bueno, mi confinamiento realmente tampoco fue bastante... No fue encerrada aquí en Laredo, en mi casa, porque... Bueno, tenía la suerte de tener los caballos y yo vivía por... O sea, muchas veces me quedaba a dormir o por la zona de mi abuela que vive por los caballos o donde Enrique Puente. Entonces ahí, pues bueno, a los caballos hay que darles de comer todos los días. Entonces eso, tenías que salir sí o sí, tenía el papel autorizado que yo trabajaba para ellos. Entonces, bueno, pues yo salía a darles de comer y eso, entonces... Bueno, pues no tuve un confinamiento como otras personas que no salían a nada. Entonces, bueno, la verdad que a los caballos les agradezco eso, que gracias a ellos pues no he tenido una cuarentena encerrada. Ya.
Y llega el momento de la licencia profesional, ¿no? ¿Es fácil? ¿No es fácil? ¿Hay que pasar muchas pruebas? ¿Eso cómo es? ¿Cómo se hace?
Bueno, al yo ser amazona ya había pasado anteriormente un examen. Al final es como el carnet de conducir. Pasas un examen teórico y luego uno práctico. Entonces, bueno, eso ya lo tenía. Entonces, la única diferencia de cambiar de Amazona a Yoki, pues es nada más rellenar un papel y pagar la cuota que te corresponde. No es más. Lo único que me daba pena de cambiar eso es que al tú ser Yoki ya no puedes montar esas carreras reservadas para Amazonas o Yeltelman, y en las carreras que se hacen aquí en Laredo pues son especialmente solo para Amazonas y Yeltelman. Entonces era algo que fue una decisión difícil porque yo nunca más podría montar aquí.
Y ahora luego la circunstancia de que el derbi de Laredo pues se ha perdido, ¿no?
Sí, de momento se ha perdido, pero bueno, no hay que perder la esperanza de que vuelva a hacerse. Siempre se tiene que vendré a verlo, pero no puedo participar en ello. Pero bueno, al final, si me quiero dedicar a los caballos, me tendría que sacar obligatoriamente la licencia de jockey profesional. Y bueno, tenía ese miedo también de, claro, al final no es lo mismo competir contra aficionados que competir contra jockeys. Entonces tenía el miedo de no conseguir que nadie me diera oportunidades para ponerme a competir contra ellos. Pero bueno, sí que es verdad que tenía un entrenador para el que yo trabajaba que, bueno, empezaba a confiar poquito a poco en mí y, bueno, la gente ya de fuera me empezó a ver y ya me empezaron a abrirse las puertas y, bueno, la verdad que me fue mejor de lo que yo pensaba.
Sí.
Sí, pensé que iba a ser más difícil y no me pensé en ningún momento, nunca, nunca, que iba a llegar al punto en el que estoy
Porque en
ahora.
el año 22, por ejemplo, más o menos, ¿cuántas carreras hiciste?
Es que yo me saqué la licencia de... Me pasé la licencia profesional casi acabando el año.
Ajá.
Entonces, bueno, fue correr muchos caballos y quedar muchas veces la última o de las últimas porque no me daban opción
A un caballo bueno.
a un caballo bueno. Entonces, bueno, pues a mí me servía pues para practicar. Aunque
Sí.
iba la última, yo practicaba yo sola atrás, pues arreando al caballo, cambiándome el látigo de mano y haciendo cosas yo sola atrás la última. Entonces, bueno, eso me sirvió bastante que en cuanto ya alguna mínima opción se me daba, pues bueno, pues ya ibas como más preparado.
¿Y qué día dijiste hoy, bueno, no he ganado la carrera, pero hoy he hecho mucho, mucho avance? ¿Cuándo fue eso? ¿A principios del 23, la temporada 23, que dices que fue muy buena? ¿O mediada de temporada, al principio, ya lo viste o qué?
Pues bueno, quitando esos primeros meses que tuve la licencia, al año siguiente yo creo que me fue ya mejor de lo que pensaba, porque conseguí 18 victorias mi primer año completo porque me empecé a entrenar también bastante el físico, entonces poco a poco me empecé a sentir bastante bien encima del caballo, porque es muy, muy, te cansas muy rápido, sobre todo cuando no tienes opción y el caballo no acompaña el ritmo que tú le pides. Entonces, bueno, yo creo que fue mejor de lo esperado.
En tu primera temporada completa, mejor jockey femenina de España, ¿no? Entonces, ahí hay un salto muy importante, ¿no? Cualitativo y de rendimiento, ¿no?
Sí, la verdad que sí, no me puedo quejar.
Sí, eso es algo que hay que reconocer. Bueno, este año ya nos has contado que ibas a superar las marcas del año pasado y que se ha truncado un poquito esa trayectoria, pero ya hemos dicho, hemos quedado que la dejamos para el 25, ¿eh? Vale, pues el 25 lo lograrás y si no puede ser toda la temporada entera del 25, pues ya de mediada para adelante, ¿no? Pero claro, también es cierto que te has topado con algo que me imagino que sabías ya desde el ámbito amateur, que es que... Bueno, nuestra sociedad es muy machista y en el mundo de los caballos, pues no es una excepción. Incluso, según así por encima os he escuchado alguna vez o os he leído, pues bueno, habéis notado que hay cierto freno a que vosotras tengáis monturas adecuadas a vuestra categoría, ¿no? Y ahí te has metido en una guerra, no en una guerra, pero sí en un activismo por las mujeres, ¿no? Por las mujeres en ese mundo, ¿no?
Sí, la verdad que hay una mentalidad un poco machista, tanto en entrenadores como en propietarios, pero también he de decir que a día de hoy varios entrenadores y propietarios que yo he montado para ellos no tienen esa mentalidad. O sea, no todo el mundo, no es algo que globalizo para todos, porque la verdad que he recibido bastante apoyo de varias personas, pero sí que todavía quedan restos de algunas personas que sí que todavía ven el mundo como machista, como...
Pero en el público me imagino que no mucho, ¿no? Bueno, también lo habrá, pero no, quiero decir que el público cuando ve una carrera, un espectáculo como ese y ve que gana quien sea, lo que sea, el jockey o es chico o es chica, ve un caballo fabuloso que ha conseguido el triunfo y ve la combinación de ambos, que es la que da el resultado, no sé, yo no creo que haya muchas reticencias tampoco a ello, ¿no?
Sí, yo creo que el público no está
Que es el
tan...
que paga, el público.
Sí, yo creo que el público no está tan metido en si es chico o es chica. Yo creo que se fija más un poco en el conjunto o en el caballo solamente, porque bueno, no han vivido que a igual tantos años en este mundo de que solo están los chicos, como entrenadores solo chicos, jockeys solo chicos, trabajadores solo chicos. Entonces, yo creo que no interfiere tanto. Pero por ejemplo, antes sí que cada vez que yo me subía en un caballo y daba vueltas en el paddock, se llama el recinto donde nos subimos, escuchaba siempre ¡Hala, una chica! ¡Hala, mira, mira! ¡Esa es una chica! Y yo era consciente de que la gente me señalaba solo por ser una chica. Y a día de hoy no lo escucho tanto. Y hay incluso jornadas que no lo he escuchado ninguna vez. Hay otras jornadas que algún día sí que lo escuchas de alguien, pero ya eso de, ala, mira, una chica, eso ya no lo escucho tanto. Entonces, yo creo que vamos en buen camino y eso yo creo que es algo bueno, que no se sorprendan al ver una chica encima de un caballo.
No tiene que ser así. También andas en alguna otra lucha solidaria, ¿no? No sé si a favor, en contra del cáncer, la investigación a favor del cáncer, o también andas en iniciativas solidarias y particulares en las que también en tus redes sociales, en tus seguidores y demás, promueves, ¿no?
Sí, también gracias a mi agente Javier Casero, que es el que me echa una mano en todo dentro y fuera del hipódromo, sobre todo en la gestión emocional, sabes, un poco centrar la cabeza e intentar hacer cosas fuera del hipódromo. Estamos colaborando con la investigación es una fundación que se llama Cris contra el Cáncer, que va sobre la investigación de cáncer. Entonces, bueno, hemos hecho algún proyecto y algunas cosas que, bueno, para intentar recaudar dinero, que nos ha ido bastante bien. Luego también, aparte, estamos con la Comunidad de Madrid, dando charlas en algún instituto, sí que hemos ido, pues un poco para que vean en qué consiste el deporte y ya no solo explicar el deporte, sino lo fundamental que es tener una buena cabeza para hagas lo que hagas, ya no solo montar a caballo, sino todas las decisiones de tu vida. Y también con la Fundación de Real Madrid hemos dado alguna charla para algún grupo de personas, que bueno, la Fundación del Real Madrid hace muchas muchas cosas aparte de solo fútbol y el Madrid, y también hemos dado charlas para ello. Y bueno, estamos la verdad que intentando abrirnos bastantes puertas fuera del hipódromo también.
Sí, sí. ¿Qué desconocemos los ciudadanos, el público, pues la gente que nos puede estar escuchando en el Laredo? ¿Qué desconocemos de ese mundo que a ti te gustaría que supiéramos? Que es duro, desde luego, lo parece, que hay que trabajar mucho, no solamente encima o en el gimnasio o preparando, sino también en el cuidado de los caballos, ¿no? Que es una especialidad pues muy dura, muy exigente, muy cara, no sé, muy cara, hay que tener mucho dinero, no solamente por el precio de los caballos, sino dónde se los tiene, cómo se los mantiene, hace falta personal. Todo este tipo de cosas creo que las desconocemos en líneas generales, que sois mitad ganaderos, mitad veterinarios, ¿no? O mitad pues entrenadores también de ejercicio para estos maravillosos animales, ¿no? ¿Qué parte el público no crees que no sabe, no conoce?
Pues es un mundo bastante peculiar por el hecho de que, por ejemplo, yo que trabajo como jockey los días de carreras y también como una trabajadora normal, como una galopadora de caballos por las mañanas, pues bueno, es duro por el hecho del madrugar, porque nos levantamos, bueno, en verano empezamos a las 5 de la mañana, en invierno igual podemos empezar a las 6, 7, depende. Entonces, bueno, ya para empezar el madrugón me parece una exageración, pero bueno, por el hecho del calor también nos tenemos que adaptar a los caballos, y el hecho de que es de lunes a sábado, los entrenamientos son de lunes a sábado, y luego las competiciones suelen ser los domingos. Entonces tú estás de lunes a lunes que no desconectas de ninguna manera, y es caballo, 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 o sea, no puedes ir al pueblo de al lado a pasar un fin de semana fuera. Entonces, bueno, por eso digo que mentalmente también a veces quema un poco, y por eso creo que es bastante importante trabajar eso, que estamos de lunes a lunes montando a caballo y bueno, y por las tardes entrenando nuestro físico. Entonces, como jockey, la peculiaridad es esa. Luego, por ejemplo, como propietario, pues bueno, tienes que tener dinero para poder permitirte ya no el comprarte el caballo, sino el mantenerlo, porque bueno, mantenerlo también cuesta bastante dinero, y al alquilar el box, pagas a un entrenador porque te lo atienda, veterinarios, herradores, fisios para los caballos, al final son atletas los caballos. Entonces, bueno, y no tú te compras un caballo y no firmas un papel que el caballo te vaya a ganar X carreras para invertir, o sea, tú compras un caballo y te puede salir bien y que te haga ganar dinero, o te puede salir mal y perder mucho dinero. Entonces, bueno, yo creo que hay que tener bastante dinero también para ser propietario y bueno, luego también están los entrenadores, que bueno, al final ellos también pues no saben si van a ganar carreras o no. Entonces, bueno, yo creo que las peculiaridades son que cada uno de nosotros tiene que tener Claro, lo que quiere.
¿Coincide muchas veces la figura del propietario-entrenador o son dos personas diferentes generalmente? Propietario, entrenador, jockey, y luego hay un equipo de alrededor de cada, no sé si de cada caballo, pero sí de cada cuadra, ¿no?
Sí, son todo. O sea, bueno, hay algún entrenador que tiene su propio caballo, pero lo normal es que el entrenador sea una persona y los propietarios sean otras personas. Por ejemplo, un entrenador en una cuadra puede tener varios caballos y cada caballo ser de un propietario diferente, o que un propietario tenga muchos caballos. Entonces, bueno, también es un poco complicado ser un preparador por el hecho de que tiene que lidiar con todos esos propietarios, porque hay propietarios que igual se enfadan porque no están teniendo resultados buenos y te quitan los caballos y se los dan a otro entrenador. Entonces hay entrenadores que de repente igual tienen 20 caballos y de repente igual se va un propietario que tiene 5 y de repente se encuentra con 15 caballos. Entonces ya pues tiene que lidiar con eso, igual le sobra de repente un trabajador o de repente le entran 10 caballos de un día para otro de un propietario y tiene que contratar a otros trabajadores. Entonces bueno, es complicado.
Es que es un mundo.
Es un mundo que cambia de un día para otro.
Porque ¿cuántos caballos pueden correr las pruebas profesionales de los circuitos, no me sale, de los hipódromos, ¿no? De todo el calendario nacional, ¿estamos hablando de 1.000 caballos o estamos hablando de 120 que son siempre los mismos escogidos y...
Pues esto es muy cambiante, porque hace años yo, la verdad, que lamentablemente me da mucha pena ser joven y no haber vivido el boom del hipódromo cuando estaba todas las cuadras llenas de caballos, incluso no entraban caballos querían traer más caballos a las cuadras y no entraban. Y ahora mismo, bueno, la verdad que hay bastante menos cuadras, bastante menos entrenadores y con menos caballos. Entonces, bueno, ahora la verdad que no hay tantos caballos como antiguamente, pero no sé si llega a 1.000 o... Ajá. O la verdad es que te mentiría si te diría una cifra, pero hemos tenido momentos mejores aquí en España con ya los caballos.
Y tú tienes una carrera el próximo domingo, y ya sabes hoy lunes qué caballo puedes llevar el domingo. ¿Ese caballo lo conoces o tienes toda la semana de entrenamiento con él o no? ¿Te lo dan el último día? ¿Esto cómo funciona?
Pues si, por ejemplo, las carreras son los domingos, yo sé qué caballo monto suele ser el martes. Entonces tengo el resto de la semana para, si no me he montado nunca el caballo, pues verme sus vídeos, estudiarme sus carreras para conocerlo de alguna manera. A veces incluso si están en Madrid, pues a veces te llama el entrenador y te dice, oye, ¿me galopas el caballo el miércoles y así le conoces un poquito? La verdad que eso está bastante bien, pero muchas veces normalmente me subo en un caballo que no me he subido en mi vida. Y lo único que tengo así para fijarme es en sus carreras anteriores.
¿Y quién lo prepara durante esa semana? ¿El entrenador? ¿Con qué jockey? O sea, ¿qué jockey trabaja con ese caballo? Es que, perdóname que son preguntas igual un poco tontas.
Sí, no, pero son preguntas buenas. Pues lo trabaja está en la cuadra de ese entrenador y ese entrenador tiene gente que los galopa por las mañanas. Igual coincide que es un jockey que trabaja en esa cuadra o un mismo mozo galopador que se dedica nada más a entrenarlos.
Y habrá martes que digas, no, este no, jo, qué mal, ¿no? Qué mal rollo, ¿no? O al contrario, fíjate a tu madre, ¿no? Ana, mira qué caballo me han dado este. El domingo sí que tengo opciones. Eso pasará, me imagino, ¿no?
Hombre, claro, hay caballos que le montas con más ganas y otros que dices, bueno, pues la verdad que con este caballo igual no he tenido buena experiencia. Es un caballo que he visto sus carreras y no he visto que ha sido nada bueno, o el carácter incluso que tiene este caballo es un ogro. Pero no, la verdad es que yo siempre que me subo, da igual el caballo que sea, siempre lo suelo montar con fe, porque sí que en varias ocasiones he ganado con caballos que no me daban absolutamente ni entre los tres primeros. Entonces yo creo que es que hay que montarlos siempre, siempre con fe, porque al final son caballos y no los entendemos.
Claro, el de Ayamonte, ¿no? ¿Dónde ha sido el accidente?
Sanlúcar.
En Sanlúcar de Barrameda, ¿qué feeling te daba? ¿Cómo se llama, por cierto?
Pues el caballo con el que me caí. El caballo con el que me caí se llamaba Wackmore, que por ejemplo es un caballo que nunca había montado. Nunca en mi vida había montado, pero sí que lo tenía bastante, bastante estudiado porque había corrido muchas veces en carreras que estaba yo participando con otro caballo. Entonces, bueno, ya le tenía bastante el ojo echado. Y bueno, la verdad es que la sensación que me daba, por lo menos el día anterior, era bastante buena, porque el día ese de la carrera, la verdad es que no me acuerdo ni de cuándo me subí al caballo, la verdad es que lo borré un poco, pero la sensación era bastante buena.
Si tienes la oportunidad, volverás a montarlo.
Hombre, pues si me lo dan, por supuesto.
Sí. Pues claro, esa es la actitud, ¿eh?
Sí.
Que yo creo que hay que tener en un caso como este. Bueno, pues creo que la entrevista está cumplida, ¿eh? Ya la media hora prácticamente, y sé que no puedes estar tampoco mucho en tu silla de ruedas, que tienes que volver a reposar y a descansar por tu bien, ¿eh? Así que no te vamos a exprimir mucho más. Le he leído a Manuel Palacios que Julia se retira este mes de octubre. No sé si tienes mucha
Sí,
relación
yo
con ella.
también he leído, sí tengo relación con ella, pero sí que es verdad que lo leí esto en la revista y no he tenido la posibilidad de hablar con ella, a ver el por qué realmente ha tomado esa decisión. Yo creo que cuando me la cruce por aquí, por Laredo, pueda hablar con ella, se lo voy a preguntar, porque la verdad que me da bastante pena. Una compañera que me llevo bien con ella y me parece que monta muy bien y ha tenido muy buenas carreras. Y lo que pone en la revista realmente pone como que va a montar un gran premio, una carrera bastante buena para un propietario que hasta día de hoy ha confiado siempre en ella, pero que lo monta también un poco por el propietario que se lo ha pedido y que ya no va a montar más. Y bueno, la verdad que me parece un poco, me da un poco de pena, pero bueno, no sé exactamente la verdad del por qué lo quiere dejar.
Contigo sí que había yo tenido la oportunidad de hablar en una ocasión anterior por teléfono, creo que fue, y con ella no he conseguido. La he llamado varias veces y tal. Tenemos familiares comunes incluso, pero no he terminado de contar. Y esta chica nueva de Colindres, Lara, ¿qué tal? ¿Cómo la ves?
Bien, Lara Martínez es de Colindres y empezó a montar con Enrique Puente también, cuando yo ya estaba allí y ella empezó y bueno, empezó a aprender y eso, y luego se fue fuera, la verdad que no me acuerdo a dónde, y estuvo trabajando en una cuadra fuera y hasta hace poco vino a Madrid y empezó a trabajar en una cuadra y bueno, le están dando. Ahora este año, ahora este verano está empezando un poquito a montar alguna carrera con alguna oportunidad y bueno, vamos a ver cómo se le da.
Le deseamos mucha suerte. Tú tienes una teoría sobre esta eclosión de mujeres de Laredo en estos 3 o 4 o 5 últimos años, y por qué no mujeres y chicos, chicos y mujeres. ¿Por qué habéis salido este grupo de chicas por Enrique, me imagino, ¿no? Que es el que os ha
Sí, la
empujado.
verdad que ha dado la casualidad que tanto Julia como Lara y como yo hemos salido de donde Enrique Puente, pero yo creo que es porque al Enrique Puente, aparte de tener caballos de carreras, tiene también caballos de alquiler, de clases o de paseo. Entonces eso pica más, porque vamos primero o sea, yo empecé a montar no por los de carreras, yo empecé porque mi madre me llevaba a dar clases y dar paseos. Entonces tú ya te ves avanzada y como que tienes al lado los de carreras. Entonces, pues te da la curiosidad de probar y al final te enganchas. En cambio, otras escuelas no tienen caballos de carreras, entonces no tienes gente que pase de aprender a montar a los de carreras, porque al final no puedes aprender a montar con un caballo de carreras porque tienen un carácter más
Claro.
diferente y al final son atletas. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que nos engancha, que si hubiera más sitios que tendrían la organización que tiene Enrique Puente, por ejemplo, creo que habría bastantes más jockeys aquí en España.
Bueno, pues a ver si tenéis continuidad. Si Julia se retira ahora, pues bueno, le deseamos de aquí que le vaya muy bien en todos sus proyectos. A ti que vuelvas lo más rápido posible, pero sin prisa, ¿eh? Ten paciencia,
Sí.
ten calma y que vuelvas en plenas facultades, porque es lo principal, ¿eh? Sea más antes o después, lo importante es a tu edad, pues no tener problemas de salud, ¿eh? A ese respecto. Yo creo que lo tenéis claro, tu familia también lo tiene claro y es lo que quieren y es lo que queremos todos. Muchas gracias por tu accesibilidad. Da gusto oírte, te explicas perfectamente y creo que ha quedado plasmado en esta media hora de conversación. Pues nada, te deseamos lo mejor, Cristina,
Sí, ya
y
enseguida vamos a ponernos a entrenar otra
a
vez.
trabajar, a andar, a correr por la playa, a montar por el regatón y a volver a los bríos, ¿eh?
Sí.
A correr con el viento, ¿eh?
Sí, espero.
Gracias, muy, muy amable, hasta pronto.
Adiós.
Éxito.